Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.
Buenas tardes, buenas noches o incluso buenas madrugadas. Buenas cuando sea que nos estéis escuchando. Bienvenidas, bienvenidos a la expansión Serial Board Gamers. Una semana más, tercer programa, cuarto programa ya. Qué rápido pasa el tiempo otra vez. Estamos aquí, Sara Brick.
Hola.
Serge Inclán.
Hola.
Con Jordi Coy a los mandos técnicos, os habla Luis Callaco y hoy vamos a tener un tema así un poco distópico, ¿no? Un poco de telerrealidad, un poco de el 3% ese que se pedía también en política hace tiempo, recuerdo.
Sí, también, ¿no? Se mezcla un poco, ¿no?
Antes de empezar a introducirnos ya en el juego en serie de la semana, os recordamos las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con la expansión SBG. La expansión SBG.
No sé si os suena esta música, es el opening de una serie que tiene un contexto un poco especial y que nos va a destripar ese contexto para luego entrelazarlo con el juego, Serchi.
Pues en este caso se trataba de mezclar un juego Room 25 con la serie 3%. Y al final hemos llegado a la conclusión de, bueno, pues de algún modo le hemos llamado ¿cómo sobrevivir a la telerrealidad, ¿no? Bueno, pues voy a hablar un poco de lo que es un poquito la historia de los reality shows, sobre todo enfocado, como siempre, en el cine. Ya en 1948 se emitió Candid Camera en Estados Unidos, la primera cámara oculta a la que siguieron muchos programas similares o variaciones a modo concurso. El primer reality show, propiamente dicho, donde los concursantes son grabados durante 24 horas y se pasa de la ficción a la vida privada, fue An American Family, en 1975, al que le siguió Cops, en este caso fueron policías, en el 89. Pero fue realmente en el 99 donde quizás podamos encontrar el primer reality show moderno como fenómeno mundial, que obviamente fue El Gran Hermano.
Y no de Josh Orwell.
No, y aquí es donde sigue la historia. Fue creado por John Moll en Holanda y fue adaptado a más de 70 países. Y su nombre hace referencia a uno de los libros más trascendentales de la historia moderna, que no es otro que 1984, de George Orwell. Esta es una novela distópica de claro contenido político, creada en el 48, un juego de números, donde un simple obrero se cuestiona la versión oficial y se enfrenta al totalitarismo imperante y omnipresente que todo lo ve, El Gran Hermano. Plantea conceptos tan interesantes como la neolengua e invita a reflexionar sobre la manipulación informativa, la vigilancia extrema o la represión política y social. Room 25 parte de esta premisa de encontrarte encerrado ante las cámaras, donde los jugadores están atrapados en una serie de televisión y tendrán que superar todos los obstáculos para encontrar la salida. De ahí el vínculo. Y la serie de 3% no es descaradamente un concurso televisivo, pero igualmente aquellos que quieren ser los elegidos deberán superar todas las pruebas controladas por una sociedad autocalificada de superior, e igualmente podrían pagar con su propia muerte, cuanto menos ser expulsados si no lo superan. Ahí está el vínculo. Existen muchos referentes, están los libros de los Juegos del Hambre que se basan claramente en esta premisa, el show de Truman, que para mí es la obra cumbre de Jim Carrey, ahonda en la sociedad del espectáculo al grabar la vida desde el nacimiento de su protagonista, la serie británica Dead Set, le da una vuelta de tuerca e introduce una invasión zombie donde solo los concursantes de Gran Hermano, de nuevo, consiguen protegerse de esta amenaza. Y el mismo director, Charlie Brooker, el mismo director que de SEAT, plantea esta dualidad, espectáculo y supervivencia en varios capítulos de Black Mirror. Black Mirror,
sí, además Dead Set, ¿no? Es una miniserie, creo que son tres capítulos, que es un serión.
También quería nombrar la película Reality, del italiano Matteo Garrone, que es el director de Gomorra, que a mi parecer es una genialidad. Este film narra la vida de un pescadero de profesión que ve cómo su mundo cambia cuando le convencen para que se presente a las pruebas de Gran Hermano. Es aquí donde comienza una obsesión por saber si ha sido elegido para el programa, hasta el punto que este show se convierte en su única razón para vivir. Y cómo no, creo que hay que nombrar, obviamente, la mítica película Cube, creada en el 97, por Vincenzo Natali, y donde claramente Room es el equivalente a Cube en juego de mesa. En la película, un grupo de personas se despierta en un laberinto de habitaciones en forma de cubo totalmente idénticas, salvo porque muchas de ellas esconden trampas mortales. Como ante la telerrealidad, nadie sabe explicar por qué estamos atrapados y mucho menos cómo podemos salir de ahí. ¿Qué queda el vínculo?
Pues buen vínculo, ¿eh?
La verdad es que es un tema que da mucho juego, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Muy, muy interesante. Y la de Cube es una obra maestra.
Una obra maestra, que es una obra de culto que realmente en su momento fue lo que fue y con el tiempo ha envejecido.
Lo que comentamos, ¿no? Que las secuelas
y precuelas
no valen mucho.
No valen para nada la pena.
Pero Cube es una idea muy, muy original.
Hay un juego también que creo que viene al pelo, que es Dead Show TV. Creo que es un juego hecho aquí en el Estado español y también va precisamente de eso. Es un rollo los Juegos del Hambre. Creo que está basado en la película de Arnold Schwarzenegger.
Perseguido.
Perseguido. Gracias. Perseguido. Pero vamos a centrarnos en la serie de esta semana, que, como ha dicho Sechi, es 3%. La serie brasileña de Netflix. De hecho, es el primer proyecto de producción original de Netflix en lengua portuguesa y una de las primeras en lengua no inglesa. Se estrenó la primera temporada el 25 de noviembre del año 2016. Esa primera temporada constaba de 8 capítulos de unos 60 minutos. El lanzamiento global fue para más de 190 países, aunque solo se dobló en inglés y en latino, en castellano latino, español latino.
Además que es la primera producción que es totalmente brasileña.
Sí, 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 sí. La segunda temporada se estrenó el 27 de abril del 2018 con 10 episodios y la tercera temporada se estrenó el 7 de junio de 2019 con un total de 8 episodios. En agosto de 2019 se firmó la renovación de la serie por una cuarta y última temporada que cerrará el círculo. El creador y showrunner es Pedro Aguilera, el productor es César Charlone y Tiago Melo para Boutique Films y lo dirigen varias personas, entre ellos César Charlone, Diana Giannettini, Dani Libardi y Yotaga Crema. Y está protagonizada por João Miguel, Michelle Gómez, Rodolfo Valente, Vanessa Oliveira y Bianca Comparato como Michelle Santana, mi personaje favorito.
Además, no, se ve esta conexión un poco de la serie con el director, ¿no? Que es también el de Ciudad de Dios, ¿vale? Y Fernando, ¿no? También.
Sí.
Que la verdad es que se le nota bastante los gags también, ¿no? Como la manera de grabar. A mí me recordaba mucho y ya cuando ves que son ellos ya es de,
claro.
Ahora cuadra.
Y estamos hablando de una película muy premiada en muchos festivales y una película muy...
Peliculón.
Peliculón. Es el director de fotografía de Ciudad de Dios es el director... De
hecho, para mí es una de las mejores películas de la historia del cine, lo digo así tranquilamente. El fotográfico es una maravilla.
Sí.
O sea, este hombre es el director de fotografía. Así que, bueno, vamos viendo a quién le gusta más y a quién le gusta menos. Aunque luego los que dicen que no les gusta tanto empiezan a decir cosas como esta. La sinopsis.
¡Pam!
La sinopsis se desarrolla en un futuro distópico en Brasil. El mundo se divide entre el progreso y la devastación. El continente, donde todo es pobreza, sin recursos, etcétera, y el mar alto, donde se tienen recursos, donde no hay enfermedades, donde no se necesita dinero, una sociedad igualitaria y perfecta a lo George Orwell. La gente del continente tiene la oportunidad de ir a mar alto una vez en la vida. A los 20 años participan en esta especie de concurso llamado El Proceso, que consta de una serie de pruebas en las que se tiene que poner a la luz lo mejor y lo peor de cada concursante. Solo el 3% de los participantes los que lo merezcan, digo los que lo merezcan porque es una frase importante en la serie, superarán el proceso y podrán ir a mar alto. Existe una especie de resistencia organizada contra este proceso y sus dirigentes, llamada La Causa, que lo considera injusto y lucha contra él, aunque la mayoría de población lo ve como una salvación, incluso como una especie de religión o que le procesan al proceso en sí. En la primera temporada, los 8 capítulos representan prácticamente 8 pruebas del proceso, y de ahí los títulos de cada capítulo, como puede ser cubos, monedas, puerta, botón, etc. Estoy haciendo una especie de sinopsis con spoilers, avisamos, como siempre, spoilers
a muerte.
A muerte.
Además que las pruebas son como pruebas de inteligencia, ¿no? Y a veces son pruebas grupales que si no pasa el grupo, si no pasa el grupo en bloque, no puede pasar ninguno, ¿no? Y la verdad es que les ponen como a prueba un personaje que primero te parece que es un farsante, luego resulta que tiene otro tipo de habilidades, ¿no? Está muy chula en ese sentido.
En la segunda temporada, algunos de los protagonistas han conseguido llegar a mar alto y los que no han conseguido, pues siguen en el continente. No voy a decir mucho más, simplemente que aparece un poco, se descubre la realidad de esta pareja fundadora, que en realidad, una pareja fundadora, digamos que es muy importante en la primera temporada, que es quien funda en mar alto, pero en realidad se descubre que no es una pareja, sino que es un trío.
Ah.
Y hay una historia muy, muy guapa sobre eso. Y en la tercera temporada, Michelle, digamos que está la primera temporada se centra en el continente y en el proceso para llegar a mar alto. En la segunda se centra en el mar alto, y que mola mucho. O sea, seguro que quien ha visto la primera temporada y no la segunda piensa un poco cómo será mar alto. Pues segunda es mar alto. Y la tercera es una tercera vía. Una tercera vía llamada La Concha, que no es ni el continente ni el mar alto, es decir, que la gente del continente, digamos, la gente humilde, ha conseguido la tecnología del mar alto y ha fundado otra especie de mar alto, pero siendo democrático, igualitario, pero por falta de recursos van a tener que hacer un mismo proceso como el mar alto para que la gente se quede, y eso hace pues un enfrentamiento grande.
Es curioso porque cuando la ves doblada es alta mar. Estás diciendo mar alto, y yo, por ejemplo, cuando ellos hablan, ¿no? Y el doblaje es alta mar.
Es que, como no la he visto en...
Yo la vi en original.
Yo digo porque tú eres muy defensora de la original.
El proceso.
Bueno, también decir que ha sido nominada a los premios Fénix como mejor serie de drama en 2017. Y la curiosidad de la que hablábamos antes, que todo surge de una webserie. Bueno, en realidad una webserie no, de un capítulo piloto para una webserie que rodó Pedro Aguilera y que subió a YouTube. Ese capítulo piloto en YouTube tuvo 10 millones de visualizaciones. Y a partir de ahí, pues César Chorleone, el uruguayo-brasileño de Ciudad de Dios, director de fotografía de Ciudad de Dios, recoge el guante de este capítulo y crea un poco junto a Pedro Aguilera la serie.
Sino como que en 2015 Netflix dice, vale, te lo compro,
sí,
y vamos a ello.
Una curiosidad más es que tras la serie alemana Dark, muy buena,
uh-huh,
y la serie española La Casa de Papel, de la que supongo que hablaremos en algún momento, es la tercera serie de lengua no inglesa más vista en todo el mundo en la plataforma de Netflix. Uh-huh. Y si queréis empezamos a abrir un poco el debate, porque estoy hablando yo solo.
Bueno, también no como curiosidad que el guionista cuando escribió este primer episodio piloto tenía también 20 años, ¿no?
Sí.
Que es la edad de que
poner de los esto, participantes, ¿no?, del proceso.
Sí, a mí me parece, o sea, la serie flojea un poco en el sentido de que Netflix, ¿no?, y estamos acostumbrados a series de mucho nivel, que hay mucho dinero metido, y entonces ves una serie que es más floja, que el vestuario tal, que es más simplista, y dices, cutre. O sea, tiene un tono como cutre, ¿no? Pero luego la idea es guapísima, ¿vale? Hay alguno, por ejemplo, que está la chica, ¿no? Es el episodio en el que se ve a la mujer de Ezequiel. Ese episodio me parece un rollo total, pero el resto que va de pruebas está bastante chulo y demás. Pero sí que es verdad que se nota pues esa falta de medios, que es lo que a mí hace que me rechine. También a veces el guión es como, ay, no, porque no sé, que no sea tan evidente, por favor, ¿no? Sí que tiene cosas como la inclusión, ¿no? El Fernando es, Fernando se llama así. Fernando es
el
personaje principal que va en silla de ruedas y demás. O sea, que esa idea, está guapa la idea, pero me parece como que, ay, poquito más de empujón de pasta no hubiese estado mal, no sé.
Realmente opino lo mismo, o sea, el planteamiento es chulísimo, sí que es verdad. Posiblemente podría haber sido un poquito más reducida en algún modo, porque sí que es cierto que hay momentos que dices, bueno, no está pasando realmente nada.
Sí.
Es muy curioso porque podría convertirse en un juego, creo que no hay ningún juego, ¿no?, que se base en la serie, ¿no? Pero realmente está planteado casi como un juego de mesa.
Podría
serlo, ¿no?
Como por fases, eliminatorio, ¿no? Podría haber sido.
Y sí que es cierto que yo creo que de algún modo Netflix sí que vio negocio en ello. Obviamente Brasil es un país muy grande. Y
¿te
viene...
imaginas que alguien le acabas de dar una idea y se
fue? Hombre, no creo que nadie lo haya pensado, obviamente, ¿no? Pero es que es un juego público,
sí,
¿no?
Sí,
realmente.
Sobre todo la primera temporada, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo la primera.
Cambiaría
sí,
competitivo, cooperativo.
Y en la tercera también un poco.
Pero bueno, sí que es cierto que en algún aspecto es bastante flojita, lo cual es curioso, ¿no? Yo creo que al principio fue una especie de experimento, vamos a probar. Obviamente Brasil tiene mucha aprobación, obviamente sabían que la serie podía triunfar y posiblemente vaya mejorando mucho en la segunda y tercera temporada.
Le digo, es la tercera serie más vista de Netflix, no de lengua no inglesa. A mí también hay una cosa que también me gustaría que habláramos, tenemos ahí unos minutillos antes de pasar al juego, y es... el dilema moral que a mí me creó la serie, y me gusta siempre, la verdad, las cosas que me crean dilemas morales. Las razones del consejo para crear el proceso es ofrecer las mayores garantías democráticas a la hora de poder merecer ir al mar alto. Es decir, no por sangre, no por herencia, no por riqueza, no por familia, no por raza, no por sexo, no por religión, solo por merecimiento. Pero que a la vez eso es muy nazi.
Claro, pero porque
entonces,
viene...
a mí me gustó mucho eso, porque cuando la causa lucha contra el proceso, a la vez está defendiendo valores. La causa, digamos, que es como esa resistencia, ese brazo armado que quiere eliminar privilegios, ¿sabes? A la vez está, de alguna manera, luchando a favor de la herencia, de la sangre... de las diferencias.
Pero también, por otro lado, a ver, a fin de cuentas el planteamiento podría ser muy diferente, o todos o ninguno, ¿no? Que es en plan de porque unos pueden tenerlo todo y el resto no tiene que tenerlo nada.
Esa es la tercera temporada. Claro. Eso es la creación de la concha, es para exactamente eso. Pero es inviable, porque faltan recursos. No pueden haber recursos para todo el mundo.
Claro, lo que pasa es que decir que te mola, ¿no?, la idea o que el planteamiento es como aceptar de manera intrínseca que es algo que solamente puede existir esa realidad para unos pocos y que el resto vivan en la mierda, ¿no? Entonces yo creo que es mejor a veces decir, bueno, el planteamiento de todos a medias o unos súper guay y otros súper mal. Yo creo que ahí está el planteamiento, que luego tú dices que se plantea, ¿no?, el proceso por el que puedes llegar a ese tipo de conclusiones. Pero intrínsecamente es asumir, como diría el capitalismo, ¿no?, que para vivir unos bien, otros tienen que vivir mal y punto.
La cuestión es si todos, esto es la vida misma, a fin de cuentas, si todos tenemos que tener un iPad o no es necesario que nadie tenga un iPad, ¿no?
Pues tener un iPad para 10, no pasa nada.
O no tener iPad.
O no tener iPad,
es que
sí,
claro,
sí.
Igual el planteamiento es las necesidades que nos está generando esta sociedad, ¿no?
Claro, es que hay dos cosas que quería puntualizar en cuanto a esto. La crítica aguda y mordaz a la sociedad capitalista en la que vivimos, donde aunque lo parezca, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Es por ello que no falta en la serie una fuerza a la causa que trata de destruir el sistema. Es a través de esta trama que la serie crece y no solo en las pruebas, pero a la vez, de algún modo, representa para mí cómo muchas sociedades oprimidas terminan defendiendo a sus opresores, ya sea por temor o por ignorancia o por comodidad, que es lo que acaba ocurriendo, en verdad. Todo el mundo quiere, todo el mundo no, pero la gran mayoría de la población, más allá de la gente de la causa, está encantada con que exista esto.
A mí una de las cosas que más me moló, de hecho, y spoilers a muerte, es que para una vez que pasas el proceso y quieres ir a alta mar, has de ponerte una inyección para no poder tener hijos.
También lo tengo apuntado, porque
claro,
eso sería no merecimiento.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tú vas allí y ellos van con la idea, no, mis hijos, tal, no, perdona, es que este sistema no va en función de sangre, va en función de que cada uno se lo gane y a lo mejor tu hijo no se lo gana y no tiene por qué estar ahí, así que no puedes tener hijos. Entonces ahí es donde viene la movida de que de repente es súper injusto, pero de repente no, dices, uy, todo el mundo tenemos la misma oportunidad, ¿no? Pero yo creo que es falso, es una sensación falsa.
Y de hecho sí que hay varios miembros, ¿no?, de la misma familia que van entrando, ¿no?, uno tras otro.
Sí, o entrando o sí, simplemente mueren y no se sabe.
Pero se supone que es el aspecto nazi que digo, porque se supone que son muy buenos.
Ya, pero no deja de ser una élite. Claro, ¿quién valora quién es bueno y quién es malo?
Y
¿no?
Otra cosa, nadie ha contactado desde el otro lado para decirle que efectivamente toda esa gente ha pasado. Es decir, a lo mejor ha muerto como él y él va a estar en un cuadro en su casa.
Es que no habéis visto, ¿no?, las temporadas, ¿no?
En el cual, ¿no? No pasa. Bueno, pero me planteo, ¿no?, lo que dejan abierto, ¿no? De que tú, la familia no sabe lo que ha pasado con esa persona. Luego, si claro. contactan o no, es otro tema.
Entienden que ha pasado porque no ha vuelto.
Exactamente.
Exactamente.
Yo esto lo comparo mucho a la lotería, ¿eh? Que no deja de ser esas pequeñas migajas, ¿no? Que se nos dejan, ¿no? Te puede tocar el Euromillón ya, pero bueno, ¿a quién le toca? Quien le toque muy bien, ¿no? Pero y sigues apostando, ¿no? Pues un poco al final lo veo parecido.
Bueno, como podéis ver, la serie da bastante juego para
Vuelvo al spoiler a muerte en cuanto a que la tercera temporada, y es spoilers, ¿eh? A pagar, se descubre que en verdad ese trío fundador, o sea, no... O sea, la culpa de que el continente esté totalmente devastado y sin recursos es que se han cogido los recursos del continente para llevarlo a Mar Alto, con lo cual no hay defensa posible para Mar Alto.
Obviamente Europa-África.
Por ejemplo. Es muy parecido, muy bien. Bueno, los Juegos del Hambre brasileños, como llaman a esta serie, pero para mí tiene muchas
Para mí tiene mucha más profundidad.
Mucha más profundidad, sí. Para mí
sí.
también.
Los actores, actrices lo hacen bastante bien, eso sí.
Bianca Comparato, por favor, buscarla, sí. Porque todo lo que hace a partir de... A mí me encantó y he visto cosas suyas y me parece...
Sí, también hay muchos actores y actrices que vienen de telenovelas, pero claro, allí debe ser un poco más normal, ¿no? Y también nombrar, ¿no?, que había gente de color en la serie y, por ejemplo, tú en las televisiones de Latinoamérica raramente ves una persona de color en la televisión, toda la gente es blanca, te vas a Asia y toda la gente es blanca que aparece. Y decían que también era una... Hablando de la diversidad, ¿no?, que era algo fuera de lo común que saliera, por ejemplo, el personaje que intentaba usurparle el puesto a Ezequiel, que es un personajón.
Sí, una falta de respeto en Brasil, ¿no? No
bastante.
Y a las relaciones no heterosexuales también. Y en la primera temporada no, pero a partir de la primera temporada después sí que aparecen relaciones no heterosexuales, de además muy diversas, incluso poliamorosas, que también para Brasil es un puntazo.
Sí.
No pretendo ser un idiota, ¿vale? Pero ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, eh? ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida?
Sí. Supongo que sí. La verdad.
Por favor, va a comenzar la procesión.
Deixe-me ir, preciso andar. El juego que hemos elegido para relacionar con esta serie del 3% se llama Room 25. Es un juego que salió en el 2013, inspirado claramente en la película de Cube. Está en el 964 de la Board Game Geek con un 6,8. Hay que decir que las expansiones, por ejemplo, tienen una nota más alta, como la de Escape Room, que llega a un 7 con algo, etcétera.
Sí, son 7,6 y Escape Room 7,4.
7,4. Hablamos de un juego que es de 1 a 6 jugadores, de unos 30 minutos, y os voy a leer cuál es la ambientación del juego. Empieza diciendo: en un futuro cercano, un reality show llamado Room 25 va más allá de los límites del buen gusto en un esfuerzo para aumentar las audiencias. Los candidatos están encerrados en un complejo de 25 habitaciones con efectos inesperados y peligrosos. Tendrán que confiar los unos en los otros y trabajar juntos para encontrar la habitación 25. Y es que este juego, lo que más nos ha llamado la atención es la cantidad de modalidades que tiene. Tiene una modalidad solitario, tiene una modalidad cooperativo, una modalidad competitivo. Y luego también teníamos la modalidad, que para nosotros fue la más especial, la de sospecha, en la cual uno de nosotros, ¿no?, es a partir de 4 jugadores, eso sí, intenta que los demás no ganemos. Bueno, ¿en qué consiste este juego? El juego consiste en que tenemos 25 fichas boca abajo, y a lo largo de 4 acciones que vamos enfocando, vamos poniendo por turnos, tú eliges 2 acciones y en cada turno vamos haciendo una, se van descubriendo qué hay debajo de las losetas. Puedes morir, puede haber una prueba o puede sencillamente que no te pase nada. El objetivo, encontrar la habitación 25, ponernos todos allí y empujarla para afuera, como en la película de The Cube. El diseño es de François Rousset. Bueno, este juego y todas las expansiones son suyas. Como artista está el mismo Daniel Balash y Camille Durand-Kriegel, que también ha hecho juegos como Metal Adventures. Es un juego de horror, deducción, con diferentes modos, como hemos dicho. También está el modo equipo. Y, bueno, son las fichas de un 5x5, con el traidor, con las figuras. La verdad es que es un juego que parece muy simplón, pero cuando empiezas a jugar es muy divertido. Están los personajes, cada uno tiene una ficha y, bueno, pues está el típico científico loco, el otro que es un explorador también. Son como personajes muy llamativos, ¿no? No te dejan impasible. Tú lo ves, está M.A., parece, que es M.A., ¿no? Y bueno, las cuatro acciones que puedes hacer en el juego, por ejemplo, también es mirar, moverse a una que está tapada, destapo y ejecuto lo que hay, controlar es mover toda la fila de columna y la cuarta acción, que es empujar. Con estas cuatro acciones discurre todo el juego y bueno, y hay que hacerlo antes de que terminen los turnos. Tenemos, pues depende de cuántos jugadores seáis, cuando acabamos de recorrer con los personajes todas las fichas de turno, ahí es donde acaba el juego.
Pone en la caja 30 minutos, os podemos decir que no, ¿eh?
No. Es verdad que jugamos, no jugamos con una. Bueno, cuando jugaste en solitario fueron 15.
En solitario.
Comentaste.
Cuando morí muy rápido.
Claro. Entonces,
digamos claro. Que es muy fácil morir muy rápido. Igual.
Claro.
Y quizás es por eso, ¿no?
Sí.
Claro. Pero solo llegamos al final las dos veces, ¿no?
Es verdad, no morimos en ningún caso.
Nosotras en el competitivo sí que aprendiendo. Tardamos una hora, hora y poco aprendiendo. Quiero decir que paras, que revisas, que miras, que no sé qué, que si está bien, que si está mal, que Kayako hace trampas, vamos a comprobar las instrucciones.
Que yo digo, tengo la jugada maestra y
de eso no hablemos ahora. Y luego cuando estuvimos cuatro personas, que sí que es verdad que se alargó otra hora, pero claro, es que ya si aumentas el número de personas, aumentas el número de acciones. Un juego muy chulo, un juego que lo ves, parece complejo, luego es bastante sencillo y un juego que dices, mola, quiero jugar más.
A mí me gustó más de lo que me pensaba, porque yo había probado, o sea, yo tuve muchísimo hype por este juego, me costó encontrarlo, es de los primeros juegos que me compré en esta nueva oleada de, quiero tener juegos, y me costó encontrarlo. No encontré, como ya sabéis, con quién jugarlo, y empecé, y lo jugué un par de veces en solitario y dije, igual no he acertado. Pero luego jugándolo con más gente y en el modo sospecha sobre todo, me dieron muchas ganas de volver a jugarlo y es sesudo, ¿eh? Parece fácil, pero es muy sesudo.
Para que os hagáis un poco la idea de las habitaciones que podemos encontrar, no tenemos las habitaciones verdes, que serían las seguras, pues está la habitación vacía, que no es nada, una sala de cámaras, que si te pones ahí puedes ver otras, luego otra que es sala de control, que puedes mover todas las losetas para la izquierda o para arriba. Luego ya tenemos el siguiente nivel de peligrosidad, que sería el amarillo, con obstáculo, ¿no? Tenemos la habitación Vortex, que colocas tu personaje en la habitación central, lo pones ahí y pones la habitación central, una habitación que no se puede desplazar. Siempre está en el centro. La celda de castigo, que solo puedes abandonarla moviéndote a la casa adyacente o si está ocupada. Y luego tenemos el peligro mortal. Pues imaginaros, baño de ácido, sala inundada, habitación trampa. Y luego tenemos la espectacular sala mortal, que no nos salió, que es una muerte instantánea. Tú empuja a alguien allí, porque también es muy divertido que te empujen. Claro, tú puedes moverte o decir, pues voy a empujar a este a ver qué hay ahí. Pero lo empujas y ¡pop! Y te sale a ser lo mortal y ha muerto.
Pero para bien o para mal.
Claro, porque
luego principalmente es cooperativo el
claro,
juego.
Claro, el juego ahí está en que en el modo sospecha no sabes quién va a ser. Y dices, es que voy a colocar mi ficha en la última y me van a empujar. Y me van a empujar y encima voy a morir.
Es lo que quería haceros yo, la verdad.
Y a mí, de hecho, en el modo diré que en el modo competitivo me dejaron tirada. Dijeron, bueno, somos dos, empujamos el cubo, empujamos a Sara. Claro. Y nos vamos y me dejaron ahí en tierra porque así ganaban ellos.
Claro, el 3%.
El 3%. Sergio, ¿tú qué normalmente los cooperativos...?
Para mí no es tan cooperativo como... Sé que es tener la variante cooperativa, pero no fue la que está que jugamos. Jugamos competitiva y semi-cooperativa porque realmente no sabíamos quién era el sospechoso.
A mí el modo sospecha me parece que sí.
Y el modo sospecha yo creo que está muy bien. A mí si fuera cooperativo no me gustaría tanto, me parecía un juego bastante sencillo. Pero la parte competitiva me encantó, esto de empujar, me encanta. Yo en mi vida no soy competitivo, pero en los juegos
nada.
Lo soy mucho. Y esto de poder empujar, de poder un poco fastidiar al otro, a mí eso me encanta.
Sí,
realmente.
Sí, sí.
Y la parte sospecha está guay porque no dimos una además. Todos pensábamos que era otro el sospechoso y al final era Luis, ¿cómo no?
Sí, sí.
Que se oculta muy bien.
No se notó nada.
Sí. No, nada.
Luego, también es una locura porque cuando mueves las losetas siempre se mantiene esa forma de 5x5, por lo cual la que mueves a la izquierda pasa al otro lado. Tú tienes un recuerdo para poner que has visto esa pero al final es una locura, ya no sabes, cuando has visto tres con solamente un recordatorio, claro, te acuerdas de la última, pero de las anteriores dices, ¿y cuál era? Porque se mueve tanto, por lo cual está muy bien inspirado, ¿no?, en la película, volvemos otra vez a la película de Cube, porque es eso.
Y está muy bien para trabajar la memoria, que realmente es como los juegos infantiles estos para recordar, ¿no? El animal es que se parecen, ¿no? En ese sentido es muy diferente, porque es para más para adultos, si se puede decir, pero podría ser también para más pequeños, pero bueno. Y esa parte me parece muy chula, para fomentar la memoria.
Claro, tú cuando miras además la ficha, tú lo miras de manera personal. Por lo tanto, tú puedes elegir, si es modo cooperativo, decir a los demás o no lo que hay. Claro, cuando juegas el modo sospecha no vas a decir, pues puedes decir, ah, pues esa es buena y realmente que sea mala o no, ahí está el juego, pues no te lo digo, pues pienso que tú, pues tal. Ahí Kayako intentó lanzar sospechas a todos lados y era él, por ejemplo.
Bien. Yo quería decir también que he estado indagando un poco con las expansiones y la verdad es que me han dado ganas, ¿eh? Porque es una pena que la expansión Season 2 no está en castellano todavía. Y esta Room 25 Season 2 incluye dos nuevos personajes, además de una sala de robots con sus miniaturas de robots, que puede estar muy guay, y habilidades extra de los personajes. Es decir, cada personaje va a tener su habilidad extra, que es algo que he hecho en falta en esta primera.
Como una acción propia del personaje.
Sí,
¿no?
Que se activa con una tercera acción que se llama adrenalina.
Vale, por lo cual tú, en vez de tener cuatro acciones, tienes más acciones para hacer, y aunque solamente puedes elegir dos por turno, ¿no?
Sobre todo que cada uno interactuará de una manera diferente dependiendo de la sala.
Habrá que jugarlo. Claro. Además es curioso porque si compráis el juego Room 25 en la edición que se hace aquí en España, tú lo abres y dices, ¡guau, falta el mogollón de fichas, me han timado! No, está preparado para que te compres la expansión y la pongas toda en la misma caja. Así que ya te invita a que te compres la segunda expansión. Kayako, cómprate la segunda expansión, queremos jugar.
Y luego la otra expansión, la tercera, digamos, que sí que está en castellano, que se llama Escape Room, introduce no dos nuevos personajes, pero sí dos nuevos modos de juego cooperativos, el escape room propiamente dicho y el puzzle, y que puede estar guay porque he estado mirando y en verdad tienes losetas de difuminación que hace que las cambies por otras losetas y tengas que descifrar códigos, rollo un escape room pero en el juego. Puede estar bien, ¿no?
Sí, yo del escape room sobre todo es el que más he leído y el que más me llama la atención, desde luego. Lo dicho, me parece que casa muy bien con el tema del 3%, que es un juego muy chulo para jugar. Y ahora vamos a pasar a una de las mejores partes, a mojarnos, a decir la nota de la serie y del juego. Hoy le toca a Kayako.
Empiezo yo.
Creo que la última vez fue Sergi.
Sí.
Empiezo por la serie. Vale. Pues a
3%. Ay, recuerdo, como siempre, que no sabemos las notas que va a poner cada uno.
No. Pues a 3% le voy a poner un 7. No hay que decir por qué. Porque es una serie que descubrí así un poco tal, porque el tema distópico me encanta, porque me ha creado dilemas morales, que creo que es una de las cosas que tanto en cine como en literatura más me gusta, que me creen dilemas morales, y que diga, joder, estoy empatizando con todas las partes y no sé muy bien con qué quedarme. Y me enganchó bastante, y después el personaje de Michelle me parece una pasada, sobre todo en la segunda y tercera temporadas.
Pues yo le pongo un 6,5 justamente porque el planteamiento me parece muy bueno, porque justamente da mucho para hablar la serie, pero también parece pobre en otros aspectos y parece un poco, es triste que igual tengas de ver demasiado, o sea, primera, segunda, tercera temporada para realmente al final llegar a ciertas conclusiones. La primera temporada creo que podría haber ido más rápido.
Se basa sobre todo en los juegos, ya. Sobre todo en las pruebas.
Y eso es una pena, porque realmente yo creo que podría haber tenido otro dinamismo.
Pero que le pongas un 6,5 me parece muy bien, ¿eh?
Porque me parece que es una serie que puede dar mucho pie a la reflexión, pero sería una serie que yo mismo no me aconsejaría. Ya sabes que yo soy de cosas rápidas y no puedo estar tanto tiempo.
Y una temporada.
Pues yo le pongo un 5,5. Porque es una serie que se queda ahí, como dice Sergi, con las ganas, está ahí que va a despegar, pero no despega.
La idea
me mola.
Pero no puedes despegar en la quinta temporada.
No, la idea me mola, pienso que los actores y actrices lo hacen bien, pero no es una serie que recomendaría. Diría, si te mola el rollo este y te eres un flipao, sí, pero si no, floja. Hay veces que el guión dices, ay, eso es de primero de guión, ¿no? De lo que te enseñan en la carrera, no sé, es muy, muy básico a veces.
¿Cómo Cobra Kai?
Eso ya quedó atrás hace mucho.
El juego ha ido aumentando su nota progresivamente.
Sí.
Hasta llegar a un 7,5. Más que nada, yo le pondría un 7,5.
Qué generosos callacos.
¿Sí? Yo soy súper generoso, en verdad, lo sabéis.
¿Vas a bajar algún día del 7?
He bajado del 7, le puse un 6,5 a algo. No me acuerdo ahora mismo a qué. Joder, un 7,5 porque tiene un montón de modos de juego.
Al Mysterium creo que se lo pusiste.
Puede ser. Pues... básicamente, pues como dije con el Mysterium, creo que lo dije igual, le pongo un 6 al juego en sí, medio puntito más porque me mola mucho la película Cube, un puntito porque tiene 5 modos de juego y ya está, y un 7. ¿Y medio?
Yo le pongo un 6,5, de hecho, y aún así creo, le estoy poniendo mucho, porque a veces es complicado comparar juegos y juegos, sí que es cierto, y poner dentro de la misma...
Claro, ¿no? Es que...
Sí,
no,
para juego rápido, divertido, para poder jugar así entre amigos de una manera bien y a gusto, me parece un juego muy bueno. Así
mejor que el Mysterium, que le pusiste un 4.
Muchísimo mejor que el Mysterium. De hecho, el Mysterium no lo recomendaría, y este sí que lo recomendaría, por ejemplo.
Bueno, pues mi idea, que sepáis que no he cambiado mi nota, está en medio. Yo he puesto un 7. Me parece muy chulo... Es una temática que me flipa, me mola mucho y me lo pasé muy bien. Y me he levantado pensando, quiero jugar y eso merece un notable.
Muy bien.
Pues la foto Phoenix es un 6,3 para la serie, para 3%, y un 7 para Room 25.
Muy bien.
Y una cosa más, Jordi, ¿no tendrás por ahí? Es que me gustaría hacer cada semana el ranking de cómo van las cosas. Yo creo que era La Maldición de Hill House un 8,3 o un 8,4 y el Twilight Struggle, ¿no?
Haremos una lista y la colgaremos.
Yo creo que puedo recuperar notas.
Sí.
Yo creo que es que molaría mucho.
Bueno, todas las podemos escucharnos otras veces en la radio y recuperar.
A través de iVoox, de YouTube y de nuestros canales.
Nuestra lista en la BGG. Os enseñé cómo hacerlo.
Espera, pero quiero recuperar eso. Me gustaría mucho hacer el ranking.
Pues esta canción nos lleva de viaje al Gran Lebowski, de algún modo, ¿no? Y bueno, realmente yo simplemente quiero introducir una entrevista que hemos hecho a Carlos Murphy, ¿no? Cata, que ha creado un juego de mesa desde cero y nos hemos acercado una mañana para hacer una entrevista. Damos pie a la entrevista directamente. Hoy en el Meeple temático hemos decidido acercarnos al pie de las montañas valencianas para entrevistar a Carlos Murphia. Nos hemos puesto un ruso blanco, hemos sacado el vodka, el calúa y la leche para hablar del Nota Aguanta, que es un juego de mesa creado por Carlos, basado en la película de Gran Lebowski de los hermanos Coen. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, un placer estar aquí en Radio Godella.
Lo primero, lógicamente, ¿qué es el Nota Aguanta?
Pues bueno, el Nota Aguanta es una obsesión hecha juego de mesa, yo creo. El Nota Aguanta es, pues, debido a mi fanatismo por esta película, al final, digamos que de alguna manera se me quedaba corta al verla, y lo que pretendía era, pues, darle más jugabilidad, ¿no? Ver qué pasaría si esas situaciones se pudiesen llevar a y recrear los diálogos... toda su acción a un tablero, ¿no? Y de ahí, de esa obsesión, pues nace el Nota Aguanta.
Decir que claro, que el juego es muy dinámico, realmente implica, pues, que los jugadores no tienen que involucrarse mucho en el juego y, e incluso no es necesario saber de la película, pero es bastante importante ciertas partes, ¿no?, del juego. Si nos puedes hacer un poco una explicación de la mecánica del juego, ¿cuál es el objetivo del juego final?
Claro. Pues a ver, la idea, como bien he dicho, es llevar al tablero, a una dinámica de cartas de tablero, toda la acción que se recrea en la película, ¿no? Entonces, como verdadero fan que creo que soy de la peli, pues intenté que no se me quedase, no dar una puntada sin hilo, ¿no? Que estuviese todo plasmado. Entonces, al igual que pasa en la película, para los que la hayáis visto, pues el nota tiene que hacer un pequeño encargo, le dan un pequeño objetivo que cumplir, y ese objetivo le sale mal y se va enfrascando en objetivos que le van dando constantemente, de bueno, no has conseguido este, pues a ver si consigues este. Y entre objetivos el nota va siendo puteado, lo va pasando mal, acaba desesperado. Entonces la dinámica del juego es intentar conseguir cumplir ciertos objetivos que te reporten rusos blancos, que al fin y al cabo es lo que el nota, con lo que el nota disfruta, ¿no? Él sería un tipo tranquilo, que estaría todo el día jugando a los bolos y bebiendo rusos blancos y escuchando música hippie, y eso es lo que se lo que de alguna manera se pretende que o sea, él sería muy feliz así, pero la mecánica de la partida te va a llevar a que te vayan puteando, a que te vayan agrediendo, mientras tú juegas a los bolos, mientras intentas llevar una vida normal.
Porque claro, el juego realmente partimos todos de la bolera, ¿no? ¿Para cuántos jugadores es el juego?
Pues se puede jugar un mínimo de 3 personas y un máximo de 5, pero ese 5 se puede multiplicar a 10, porque de alguna manera se puede jugar por parejas.
Que también da bastante dinamismo, porque quieras que no te ves los enfrentamientos, ¿no?, del juego. Entonces claro, la dinámica del juego básicamente es que partiendo de la bolera, mientras Bunny, ¿no?, va dando la vuelta en
Exacto,
su coche
Bunny va dando, a largo del tablero, ¿no?, va dando la vuelta al tablero, que es el reloj temporal, y va dictaminando ciertas acciones de las cuales todos somos partícipes, pues robar objetivos, robar cartas de secuencia, jugar a los bolos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, porque vas yendo a la Maison Frijon, o sea, a lo largo del juego digamos que tú vas recorriendo, vas yendo a los lugares donde ocurren dentro de la película ocurren ciertas escenas, no transcurren ciertas escenas, y ahí vas consiguiendo realmente objetivos. Claro. Que realmente esos objetivos lo que te dan es uno de estos ingredientes, pues cacalúa y leche, o un ruso blanco. Entonces, por eso al final del juego, cuanto más rusos blancos o más combinaciones de estos ingredientes tienes, es el que gana.
Exacto.
Quería preguntarte, porque realmente esta entrevista también va en base de qué es lo que supone, o sea, cómo es crear un juego de mesa desde cero, ¿no? ¿Qué te ha supuesto? ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Pues a ver, me ha llevado hasta que prácticamente lo he cerrado, pues han sido más de 2 años, ¿no? Desde que inicié y pensé que quería darle forma a este juego, pues más de 2 años. Y claro, ¿qué supone desde cero? Pues mucho quebradero de cabeza, muchas noches largas.
Porque claro, tú realmente no tenías ningún tipo de experiencia previa, ¿no?
No, lo curioso es eso, a mí siempre desde bien pequeñito me gustó hacer juegos. Yo recuerdo de mi infancia, me daban folios y me inventaba un montón de juegos así sobre la marcha, con cartas, con cromos, lo que tenía. Pero no, ni soy un gran amante de los juegos de mesa, porque tampoco los conozco, ni más allá de eso he inventado grandes
pero
cosas.
Pero claro, entonces, ¿por dónde empezaste? O sea, ¿te informaste de algún modo?
No, realmente lo que dije es cómo es la película, de qué manera transcurre, y tenía claro que la película se hacían objetivos, el nota sufría agresiones, podía activar su coche, y en base a todo eso empecé a intentar ver de qué manera se podría plasmar la mecánica, la acción de la película en un juego de mesa del cual se pudiese hacer todo. Tú pudieses beber rusos blancos, tú pudieses recrear diálogos de la película, que al fin y al cabo es algo muy divertido y que le da mucha mucha risa a la peli, ¿no? Los diálogos tan divertidos que tiene. Entonces, a la hora de tirar cada carta, tú tienes que decir el meme, lo que te está escrito ahí, con lo cual vas recreando diálogos de la peli, que creo que es algo muy divertido.
Incluso la banda sonora, que en todo momento claro, está sonando durante el juego, que exacto, también le da mucho dinamismo, porque muchas cartas, ¿no?
Interactúas con ella, claro, con la banda sonora, y luego pues eso, el nota va moviéndose por la ciudad de Los Ángeles, que de alguna manera es la alfombra con todas las localizaciones que salen de la película, y según tus intereses y las cartas que te salgan, pues pretendes ir a unos sitios para cumplir unos objetivos, o a otros, o simplemente podrías intentar, que es lo que me gusta a mí, tomarte la vida con calma, como haría el nota, y decir, mira, yo voy a dedicarme a pasear por aquí, me voy a la cafetería, me juego un poco a los bolos, y paso de los objetivos. También sería una opción, porque hay cartas que te podrían permitir que consiguieras cosas simplemente puteando al resto y sin necesidad de involucrarte en historias de conseguir objetivos.
Pues claro, hay una disyuntiva curiosa, ¿no? Que al final no te queda claro, ¿no?, quién gana, ¿no? Si el que más rusos blancos tiene porque más ha hecho, o realmente ha terminado siendo el verdadero gran Lebowski, no deja de ser aquel que pierde.
Exacto.
Porque realmente ha sido el más tranquilo durante el juego, ¿no? Puede haber ahí una disyuntiva curiosa.
Claro, lo que me gusta también eso que has comentado es que alguien se llega a sentir, y creo que lo consigo, como el nota en la película, ¿no? Decir, vaya puta mierda de juego, estoy puteado, todo me sale mal, no hacen más que agredir. Yo simplemente quería jugar a los bolos, y es guay que se genere esa sensación, ¿no? En una partida de más de 4 horas, que alguien acabe desde el primer minuto ya diciendo que quiero que se acabe esto, pero qué manera de sufrir.
De hecho, decir que el juego realmente temporal, o sea, el tiempo que puedas estar jugando puede ser desde una hora hasta el infinito. Ha habido partidas realmente muy largas. Hay cartas que realmente acaban el juego al instante, y sí que sé que eso ha llegado a pasar en alguna partida, ¿no? Lo cual lo hace interesante, que sabes que en cualquier momento se puede acabar. Pero claro, llegar hasta el final, que van y llega hasta el final del tablero, a veces ha sido realmente una odisea.
Sí, yo creo que la media está entre 4 y 5 horas ya. O sea, se ha ido acotando poco a poco con el tiempo, pero las 4 horas y media yo creo que no te las suele.
Es un juego para disfrutar, tener ganas de jugar. Exacto. Y querer disfrutar de la película. Realmente también nos parece interesante saber cuántas veces lo has testeado, realmente cuánto tiempo has estado testeando el juego y realmente si ha ido evolucionando el juego, cambiando.
Claro. Sí, he testeado. Yo creo que el juego, lo bueno es que todavía está vivo. De hecho, hice el último cambio hace poco, que creo que ya va a ser el que a día de hoy considere que ya está cerrado del todo el juego. Pero esto ya lo he dicho varias veces también. También pensaba que estaba cerrado en otros momentos. Pero creo que sí, que ya está cerrado con este último cambio, y las veces que lo he testeado, pues han podido ser como... Con el formato beta, digamos, hicimos como 4 o 5 partidas, después ya imprimí el diseño, las cartas, y ya teniéndolo todo cerrado, hice algunos pequeños cambios, o sea que...
Porque también me gustaría que hablases un poco de esto, de la parte del diseño, ¿no? Que quieras que no... Es un tablero de mesa bastante amplio, realmente, con eso, ¿no?
Sí, muy amplio, muy bonito, un diseño que ha hecho nuestro amado Jordi Coy, aquí en la radio... Y eso es donde está la alfombra y una serie de caminos que son, digamos, la bolera, que te va llevando a diferentes bolas de bolos, y a través de eso te vas moviendo por todas las localizaciones de la película. Yo creo que el diseño al final ha quedado bastante bonito, la verdad. Y el testeo, pues eso, han podido ser entre 10 y 15 partidas, más o menos, perfectamente.
Pues claro, el juego originalmente realmente ha sufrido muchas variantes, ¿no?
Sí, ha ido cambiando mucho. De hecho...
Claro, creas que no han intervenido ciertas personas que te han ayudado. Que Carlos realmente ha hecho todo el juego, ¿no? Pero sí que has tenido como ciertas ayudas de cierta gente que igual podía...
Por supuesto, de gente que sobre todo está más metida en cuestiones de juegos de mesa, ¿no? Yo mi experiencia era muy mínima, entonces yo pensaba en un tablero diseñado como el Hero Quest clásico, donde tiras un dado y mueves esa cantidad de movimientos. Hasta que vino un iluminado y me dijo, no tío, porque no es más fácil hacer puntos de acción y cosas así. Y colocar localizaciones donde te puedes ir moviendo entre ellas. Y dije, hostia. Pues va a ser que sí.
Por eso que, a fin de cuentas, qué problemas, ¿no?, encontraste y qué soluciones has aplicado, ¿no?, en esto. O sea, bueno, más o menos es lo que estabas hablando, ¿no?
Sí.
Sobre todo que te hubiera gustado saber antes de empezar a crearlo, ¿no? ¿Te hubiera venido bien antes de meterte en esta locura?
Claro, me habría venido bien sobre todo cuanto más conoces una materia, ¿no? Si yo antes juego a X juegos de mesa, 20 juegos de mesa, pues imagino que hay ciertas mecánicas que ya me pueden ir dando pistas y luego tú adaptas o mejoras o cambias. Pero claro, ya te digo, mi bagaje de juegos de mesa era bastante escaso. Entonces sí, últimamente había jugado mucho a la Fallera Calavera, me acordaba del Hero Quest de pequeño, y 3 o 4 juegos más, pero claro.
Claro, con esto puedes invitar a cualquier persona, al final puede terminar creando un juego, ¿no?
Sí,
con las ayudas correspondientes, que a veces está bien, ¿no? Saber escuchar a otras personas que te puedan aportarte ciertas cosas, ¿no? Sí, me gustaría preguntarte cuál es tu carta favorita, o sea, de qué mecánica realmente que has terminado haciendo en el juego consideras que realmente estás más satisfecho de algún modo.
Bueno, las agresiones podrían ser una de esas cartas bien hermosas, porque claro, se dan unas ciertas secuencias de agresiones que si vas tirando a esa persona cuando se ubica en ese lugar, pues sufre mucho, ¿no? Entonces esas cartas con sus correspondientes secuencias que tienen que ver totalmente con la película y con sus memes, que son las frases que se dicen, pues pueden dar pie a situaciones muy graciosas, repitiendo las escenas de la película, amenazando al nota, Tal vez de esas cartas este.
Claro, porque sí que el juego se basa, lo hemos dicho antes, mucho en el puteo. Y realmente es muy interesante porque posiblemente te saque lo mejor de ti dentro de lo peor que tienes, ¿no? Sí. Claro, si realmente eres muy competitivo, claro, es un juego competitivo realmente. Y al final gana y pierde, el que pierde también gana, ¿no? Pero claro, sí que puedes llegar a enfadarte mucho dentro del juego. Y entonces al final tienes que relajarte porque te das cuenta que estás jugando con amigos, a fin de cuentas es de ye. Claro. Y entonces esa parte yo creo que es muy interesante en el juego, de cómo dentro de lo que es el puteo, ¿no? Te tienes que relajar al final porque sabes que en cualquier momento puedes perder. Hay realmente cartas que tú puedes creer que estás ganando, pero puedes terminar perdiendo de golpe.
Y en un momento dado estás te han quitado todos los rusos blancos y todos los ingredientes que tienes, exacto. Yo lo que sí que querría hacer hincapié es que, aparte de que creo que puede ser un juego muy divertido, por lo que hemos dicho, de recrear las escenas y los diálogos y generar una serie de puteos y agresiones muy divertidas, creo que hay que hacer mucho hincapié en que no deja de ser un juego de estrategia y de mucha estrategia. O sea, hay que tomárselo en serio, puedes estar jiji jaja, pero cada tirada tuya, depende de cómo muevas esas cartas, te va a hacer que sumes o que restes, o que sea una tirada en balde y que luego no puedas tirar hasta que, ya veremos, porque igual te hacen pasar turno, te putean de esta manera. Entonces encierra mucha estrategia porque tiene muchas cartas. Entonces depende de las cartas que te toquen, es ver qué estrategia quieres llevar a cabo tú.
Claro, tienes que estar muy pendiente también del otro, ¿no? Porque muchas veces el que está calladito parece que tiene poco, pero realmente tiene mucho, ¿no? Y sí, ahí consiste un poco. No sé si te es importante, pero te voy a hacer la pregunta, Afe, ¿dónde quisieras dirigir, ¿no? El No Te Aguanta. O sea, ¿quieres evitarlo?
Claro. Hombre, eso sería un sueño, poder editarlo, y de hecho creo que hay una horda de fans que lo compraría muy gustosa. Mi problema es lo mismo que he dicho antes, ¿no? Que igual que tenía poco conocimiento, escaso bagaje de cómo se, de ciertos juegos de mesa, también tampoco sé de qué manera ni a qué puerta debería acudir y tocar para decir, oye, esto tiene unos derechos de autor, de qué manera se pueden comprar, con qué persona hablamos para darle forma esto.
Claro, realmente es de las mayores complejidades que hay, ¿no? A fin de cuentas. Y si también partiendo de una película, ¿no? Se entra la parte, ¿no? Derechos, ¿no? Derechos, claro, de autor, a fin de cuentas. De hecho, ¿conoces plataformas como Kickstarter o Overcamp?
Pues bueno, sé que las tengo en una nota del móvil que pone Kickstarter y alguna más, que alguien en algún momento, alguna persona me dijo, habla con esta gente o infórmate, pero realmente me he pasado tanto tiempo disfrutando del juego, del proceso y ahora de jugar con los amigos, que sé que todavía tiene que llegar el momento de decir, vale, ahora toca ponerme a ver cómo puedo darle forma y darle salida a esto.
Porque el juego realmente es tu gran legado, ¿no? Como has dicho en alguna ocasión, ¿no? Sí, y realmente ante todo es disfrutar de él, ¿no? Está claro que te gustaría que llegase más gente, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no?
Poco a poco.
Que a fin de cuentas no hay prisa, ¿no?
Ya hablaremos con Jeff Bridges en algún momento.
Sí, ¿no? Y bueno, ya casi para acabar, ¿algún consejo que le dirías a alguien que quisiera iniciar una aventura similar a la que has hecho tú?
Bueno, pues que si lo amas, si ahí existe una pasión ahí latente por algo que quieras llevar a cabo, y esto creo que es extrapolable a un juego de mesa o a hacer unos buenos espaguetis a la boloñesa, pues al final es no decaer, ¿no?, en tu intento. Y echarle tiempo, tener mucha paciencia, saber que va a ser un proceso largo, que le vas a dar mil vueltas, que cuando creas que ya está acabado todavía te va a quedar mucho. Pero en este caso, como es algo que no me quitaba el sueño, que no era estudiar una oposición, sino que era disfrutar con lo que más me gustaba, que es la película, pues digamos que el proceso ha sido muy divertido, ¿no? El hacer las cartas, el diseñar, el ir viendo cómo bailando todo, el darle forma al fin y al cabo a esta complejidad que es la película.
Y lo bonito que es cerrar, ¿no? Que es cerrar el juego y decir, uy, lo he hecho, ¿no?
Claro, claro, claro. Lo he hecho y sale bien y me lo paso bien jugando. Eso no tiene precio.
Pues Cata, muchas gracias por la entrevista y bueno, otro ruso blanco.
Venga. Otro ruso blanco, ¿no? Bueno, vamos a la bolera.
Bueno, seguimos con la expansión. Muchas gracias, Cata.
A vosotros, hasta luego.
Una pena que Cata, que Carlos Murcia no pudiera estar aquí y compartir con él lo que nos ha parecido el juego, a quien lo hemos jugado, y quería en brevemente, porque como decía un amigo mío, el tiempo es enemigo de la radio, me gustaría que sobre todo Sergi y también Jordi Coy, que lo ha jugado, y lo ha jugado creo que todas las veces que se ha jugado, se ha testeado ese juego, en un poquillo nos explicaran sus sensaciones y qué les ha parecido el juego.
Yo, obviamente, dentro de la entrevista hablo bastante ya con Cata, preferiría que fuera Jordi. El juego es una maravilla, realmente. La creación que ha hecho Carlos es impresionante. O sea, si no se ve, no se puede saber lo complejo que llegase ese juego a nivel creación. Estamos hablando de, no me acuerdo el número exacto, pero 300, 400 cartas diferentes.
Sí.
Entonces,
sí.
Jordi, tú como a fin de cuentas creador de... Del diseño y
bueno,
tal.
Tú también tuviste algo que
yo
ver.
Yo tuve algo que ver, yo le di clases forzadas a
sí.
Carlos.
Pues sí, a mí me parece que, como habéis hablado en la entrevista, es como una especie de legado a la humanidad
sí.
que deja Carlos Murcia, ¿no? Uh-huh. Uno de sus tantos legados, este es quizás el más importante. Y sí, tiene muchas cartas. A mí en realidad me parece un juego bastante complejo, uh-huh. con muchos inputs a tener en cuenta... Y muchas cartas y muchos tableros, porque no solo está el tablero principal, sí. después hay otro tablero.
Está la bolera.
La bolera, físicamente juegas con unos bolos pequeños. Tienes tu bandejita para tener ahí tus cartas, porque llegan momentos en que es difícil manejar tantas cartas. Pero bueno, a mí me parece una maravilla, desde luego.
Para mí es una maravilla, y no ya lo digo por cercanía, obviamente, a Carlos, sino me parece una gran creación. Sí que es cierto que se necesitan muchas horas para aprender a jugar, ¿no? A empezar.
Sí,
pero
sí.
El momento que te pones, es un juego realmente muy, muy, muy divertido.
Y la duración de las partidas es larga.
Sí, como decíamos en la entrevista, pues en torno a 4 horas de media es un poco la conclusión.
Y además,
¿no?
Igual que hemos dicho que el 3% te imaginas perfectamente cuál es el juego de mesa del gran Lebowski, no te imaginarías nunca un juego de mesa. Es
pues
un peliculón.
Está todo.
De hecho, si alguien se interesa algún día que hable con Carlos, porque estaría muy bien poder editar este juego y realmente poder disfrutarlo más allá, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de un juego que no está a la venta.
No está a la venta y es una pena, porque creo que podría estar algún día. O sea, y se lo merece, además, que es que...
El único problema es la infraestructura del juego. ¿Es tan grande?
Claro.
Sí, y lo curioso también es que una película tan de culto como es el Gran Lebowski, que está llena de merchandising, incluso con una iglesia propia... La iglesia de Dude Day.
Al cual pertenece Carlos Murcia.
Exacto. No tiene un juego de mesa del Gran Lebowski. Sí que hay juegos de ajedrez, bueno, tazas, lo que te puedas imaginar. Pero juego de mesa no tiene. Convenciones, pero no hay juego de mesa. Es muy curioso.
Hay juego de mesa y se llama el Nota Aguanta, creado por Carlos Murcia.
No editado,
se editará y llegará a todo el mundo.
Esperemos que sí. Bueno, llegamos a la última parte del programa, a este intenso programa, con el turno extra. ¿Qué traéis para este turno extra?
Yo me pareció muy interesante, acorde un poco al tema, referenciar a Jordi Costa. O sea, no sé si lo conocéis, es un crítico cultural y televisivo, ¿no? Y actualmente es el jefe de exposiciones del FFB. Realmente esta persona es el referente para hablar de cualquier cosa relacionada con la contracultura, el underground en España. Es una persona que realmente el año pasado escribió Cómo acabar con la contracultura, una historia subterránea en España, que realmente la aconsejo a cualquier persona que le interese este tipo de historias. Y pero sobre todo, si lo nombro, es porque yo me interesé mucho por estos temas a partir de una exposición en el 2003 que se llama Cultura Basura, una espeleología del mal gusto, que si cualquier persona puede acceder al catálogo, ya está descatalogado, o sea, realmente es una preciosidad.
Interesante propuesta.
Tomamos buena nota. Yo, mi recomendación del mes es otro juego que jugué hace poco y me flipó, que se llama The Stanley Parable. Es un juego del 2011 que después se pasó a Windows en el 2013. Es un modo aventura conversacional en primera persona y es todo el rato lo mismo, en bucle, y vas cambiando pequeñas cosas y cambia todo el juego por completo.
¿Juego de PC?
Juego de PC, pero además con gráficos del año de Atana, sin problema.
Yo quiero recomendar... Hemos tenido una oferta cultural, un juego de PC. Yo voy a recomendar una peli. Y quien me conoce también sabe que es una de las pelis que me encanta, que se llama Sympathy for Lady Vengeance, de Park Chan-wook, uno de mis directores favoritos, película coreana del año 2005, que completa la trilogía de la venganza junto a Sympathy for Mr. Vengeance y All Boy. Premiada en Venecia, nominada al Oso de Oro de Berlín, mejor actriz en Sitges, premiada Lee Jeong-ae, que nos deslumbra en el papel de Lee Gyum-ja. La película va sobre una venganza, una chica que está 13 años en prisión y durante esos 13 años prepara una venganza que después, pues a través de una pirotecnia musical y de metáforas, simbolismos y colores, lleva a cabo un dilema moral, como he dicho a lo largo del programa, que es lo que a mí más me gusta.
Bueno, y nos gustaría despedirnos dando las gracias, ¿no?, a Pablo Gutiérrez. No sé si nos seguís en las redes sociales como Facebook o Instagram, si no es así os invitamos, que nos hace todos los carteles de cada programa. Entonces, el cartel es de la serie que de la que hablamos en cada programa y nos lo remasteriza para nosotros. Así que muchas gracias, Pablo. Un beso muy fuerte.
Y a decir que hemos tenido nuestros dos primeros comentarios en iVoox. Y cuando tengamos más, prometemos guardar 2 minutos para decirlos. Hasta aquí el programa de hoy.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes. Escoltes